Territorio Reportaje. Porque todos tenemos una historia que contar. Con el periodista Agustín del Castillo.
El niño Oscilación Sur, Enos, que en realidad consta de dos caras, el niño propiamente dicho, que significa agua superficial en el Océano Pacífico Oriental, frente a las costas tropicales de América, a temperaturas más elevadas de lo normal, y la niña, que hace lo mismo pero con temperaturas por abajo de lo normal, ha condicionado la historia ecológica del continente miles de años antes de la llegada de los primeros humanos, y está en el centro de las explicaciones de la historia de sus civilizaciones, incluidos las prosperidades y los colapsos. Es una variable que ha tendido a hacerse más frecuente, sobre todo a partir de los años 60 del siglo XX, pero que en realidad los expertos en paleoclima han registrado esa tendencia como algo milenario. Hay tres zonas del mundo que rigen las pautas climáticas. Estas zonas son el Océano Pacífico, el Atlántico Norte y la cordillera del Himalaya, con la meseta tibetana que va unida a ella. La configuración de esas zonas no solo determina el clima mundial, sino que ha influido en la historia, determinando igualmente qué civilizaciones han surgido, dónde y cuándo, señala el historiador Peter Watson en su famoso libro La Gran Divergencia, cómo y por qué llegaron a ser diferentes el viejo mundo y el nuevo. No se puede explicar la historia del viejo continente, Eurasia, sin el monzón. Al otro lado del Pacífico, en Sudamérica, no había monzón, lo que había era el niño. Mientras el monzón asiático se ha venido debilitando durante los últimos 8.000 años, hay pruebas de que el niño ha ido haciéndose más frecuente en los últimos 6.000. Puede que ambas tendencias estén relacionadas, ya que los archipiélagos que hay debajo del sureste asiático continental, que separan el Pacífico del Índico, permiten el paso de cierta cantidad de agua, y a medida que los niveles marinos han ido subiendo a lo largo de los últimos 8.000 años, esas islas han ido dejando pasar relativamente más agua. En consecuencia, cuando se produce un Enos, cuando el Pacífico Occidental está relativamente frío, más agua fría se filtra hacia el Océano Índico, lo cual también ayuda a atemperar el efecto de los monzones. Los estudios han demostrado que en la India solo hay sequías los años en que tiene lugar el niño, aunque esta oscilación no siempre comporta sequías para la India. El vínculo está ahí, pero la relación todavía no se comprende del todo, agrega. Los datos tienen a mostrar que antes del año 3850 a.C., el fenómeno del niño era muy infrecuente. Durante aproximadamente los 3.000 años posteriores, es probable que solo ocurriera una o dos veces cada siglo. Hasta el último cuarto del siglo XX, los Enos tenían lugar una vez por cada periodo de entre 7 y 15 años, mientras que en la actualidad se registran una vez por cada periodo de entre 2 o 7 años, remata el texto. Así, estamos ante el comienzo de un nuevo episodio de El Niño y parece que será más intenso de lo habitual. En las últimas semanas de junio y comienzos de julio de 2023, los meteorólogos, los ecólogos y los científicos marinos que monitorean el Océano Pacífico Oriental entre las Islas Galápagos al sur y el Golfo de California al norte han advertido que la tasa de calentamiento del mar va a una velocidad inusitada para cualquier fenómeno del Niño que se haya observado en décadas, por lo que ya se ha lanzado la señal de alerta para mantener un monitoreo permanente sobre indicadores preocupantes como el blanqueamiento de los corales o el movimiento de los bancos de peces. Los efectos ecológicos y económicos pueden ser de gran calado. Son precisamente los arrecifes de coral uno de los sistemas marinos más sensibles a estos cambios. Hay un riesgo muy elevado de que ya inmersos en procesos de degradación y de extinción debido al calentamiento global y la alcalinidad creciente de los océanos, los procesos se acentúen con este El Niño de inusitada virulencia. Los reportes son inquietantes. Investigadores de la Universidad de Guadalajara dialogan con Territorio Reportaje sobre el tema. El científico del Centro Universitario de la Costa, con sede en Puerto Vallarta, Amílcar Cupul Magaña, hace una presentación de lo que parece avecinarse desde el Pacífico y sus consecuencias para la sociedad y el patrimonio natural de Jalisco.
Desde el punto de vista científico, digamos, es uno de los eventos más interesantes y más importantes de lo que llamamos interacción oceano-atmósfera. O sea, cómo el sistema atmosférico se acopla junto con el sistema oceánico y estos están regulando, entre otras cosas, el clima, ¿sí? El clima de las regiones aquí, por ejemplo, en el Pacífico Oriental Tropical. Entonces, el evento del Niño se desarrolla principalmente en lo que viene siendo el Pacífico Ecuatorial. Esa es la zona donde se produce, se genera este evento. Hay algo que llamamos los centros de alta y baja presión atmosféricos, es decir, las zonas donde se producen las tormentas, las zonas donde no tenemos tormentas, a lo largo del Ecuador, que está gobernado por un sistema de circulación que se conoce como la circulación de Walker, que básicamente está gobernada por lo que llamamos los vientos alisios, que soplan del noreste hacia el suroeste en la zona tropical, que son los más energéticos porque es el lugar en el cual tenemos la máxima tasa de absorción de energía solar, la máxima incidencia del sol. Y entonces eso impulsa el movimiento de los vientos. Y estos vientos alisios, al llegar al Ecuador, se propagan a lo largo del Ecuador hacia el Pacífico Occidental, del Pacífico Oriental hacia el Pacífico Occidental, es decir, de América a Indonesia. Eso lleva un acarreo de las aguas superficiales y las apila del lado del Pacífico Occidental. Entonces, ese apilamiento genera un sobrecalentamiento de esa zona que se conoce como la alberca cálida del Pacífico Occidental. Entonces, los vientos que están soplando están deteniendo esa agua ya, elevando el nivel del mar de aquel lado, y desde del lado de Sudamérica hay un ligero descenso del nivel del mar, y además tenemos la entrada de aguas frías de la corriente de Humboldt. Entonces, por eso también, por esas aguas frías, se produce una alta productividad pesquera, que ya Enrique nos pueda comentar más adelante, y eso se traduce en una alta productividad primaria y una riqueza en las pesquerías. Por eso es que Perú es un país muy rico en cuanto a pesquería de sardina y anchoveta. Esas son las condiciones normales. Por algún motivo que todavía no está muy bien entendido, cómo se dispara este evento del Niño, se sabe qué es lo que se genera, pero no quién lo produce. Lo han asociado con actividades de manchas solares, con los ciclos de Milankovitch, etc. Pero, en general, lo que sabemos es que hay una disminución en la intensidad de los vientos alisios. Dejan de soplar con esa intensidad y entonces esa agua que está empujando hacia el occidente se regresa por todo el Ecuador hacia América, llevando esa agua cálida hacia nuestra región, ¿sí? Y luego se propaga a lo largo de la costa. Entonces, eso es lo que viene siendo el evento El Niño, que recibe el nombre porque generalmente se presenta a finales del año durante el verano del hemisferio sur y coincide más o menos con las épocas de Navidad. Eso es lo que cuenta la parte.
Por eso se llama El Niño, claro.
Por eso los pescadores lo nombraban, sí, como El Niño, porque era en relación al Niño Dios. Y los científicos que estudiaron el fenómeno respetaron ese conocimiento empírico de los pescadores y mantuvieron el nombre del Niño. Entonces, eso a grandes rasgos es El Niño, ¿sí? Entonces, todo ese serie de impactos que genera, pues, es debido a la propagación de esa agua cálida que proviene del Pacífico Occidental hacia nuestra zona, pero eso es en la parte marina. Y en la parte terrestre, o en la parte atmosférica y terrestre, cambia, altera el clima de manera significativa, en regiones donde generalmente no llueve cuando las condiciones son normales, como el sur de Estados Unidos y el norte de México, tenemos temporadas de lluvias muy intensas que se provocan en inundaciones y en un momento dado grandes pérdidas materiales, ¿no? En nuestra zona, teóricamente, deberíamos de tener menos precipitación. Y del lado del Pacífico Occidental lo que tenemos es una disminución o ausencia de precipitación y generación de sequías en toda la zona de Indonesia y de Australia, y a su vez incendios forestales. Digamos, esos serían los efectos inmediatos de la ocurrencia de un evento Niño de alta intensidad. Ok, lo que nos indica esta imagen, que es una imagen de satélite, de un sistema que se llama Sistema de Alerta de Blanqueamiento de Corales. Es de la Agencia del Océano y de la Atmósfera de Estados Unidos, que son pues los que están llevando la directriz en este aspecto. Y lo que nos indica ese color amarillo que se ve a lo largo del Ecuador y en nuestras costas mexicanas, ya nos indica una alerta, ¿sí?, de una observación de blanqueamiento. Los colores más intensos, como el naranja y el rojo, ya nos hablan de alerta, de blanqueamiento y de una alerta nivel 1 a una alerta nivel 2, de que cuando tenemos el warning o la alerta, ya nos indica que es muy posible que se esté llevando a cabo el blanqueamiento. Y las de colores más oscuros ya es un blanqueamiento completamente en desarrollo. Y eso nos indica que también que la temperatura de la superficie del mar debe de estar arriba del promedio en 2 o 3 grados por más de una semana. Entonces, estos tipos de productos nos ayudan a localizar esas zonas donde hay blanqueamiento y, como es en nuestro caso, ir preparándonos de qué es lo que va a pasar cuando la costa sur de Jalisco empiece a tornarse de color más oscuro, que nos indica que vamos a tener blanqueamiento.
El niño y la niña generan grandes preguntas. El meteorólogo Mauricio López Reyes, del Instituto de Astronomía y Meteorología de la UDG, responde algunas preguntas básicas del tema. Estamos ante el regreso de un evento que ha sido muy recurrente en la historia de América, que es el niño. Pero creo que la primera pregunta importante es que la gente entienda qué es el niño y por qué es importante en sus vidas, en las vidas cotidianas de todos los habitantes de esta región del mundo.
Claro, el fenómeno del niño, como lo mencionas, es un fenómeno que ha existido prácticamente en los últimos milenios. Ha estado con nosotros, ha estado sin nosotros desde antes de los humanos y seguirá. Este fenómeno es el más importante para el clima global. ¿Por qué? Porque el área de afectación que tiene este fenómeno es de miles de kilómetros en el Océano Pacífico Ecuatorial, es decir, prácticamente a la mitad del Pacífico, y consiste en anomalías, es decir, diferencias en la temperatura normal del mar en esa región. Y voy a poner un ejemplo. A lo largo del tiempo, la temperatura del océano va fluctuando, va cambiando. Y esto es normal por la estación del año. Por ejemplo, a veces vemos que en diciembre el sol pasa un poquito más en el horizonte y en los meses de verano pasa más sobre nuestra cabeza. Pues esto hace que caliente más la superficie del océano y al calentar, imagínense la cantidad de energía que tenemos si está 1 o 2 grados arriba de lo normal. Bueno, pues el fenómeno del niño es la fase cálida. Es decir, cuando el agua del Pacífico Ecuatorial frente a las costas de Perú está más cálida de lo normal y es justamente lo que tenemos en este momento. Está su contraparte, que es la niña, y justamente es lo contrario, es anomalías pero negativas. Y esto tiene efectos también en el clima global porque lo que hace es menos energía hacia la atmósfera. Todo este fenómeno forma parte de algo técnico que le llamamos el niño, la oscilación del sur, o el ENOS, ¿no?, con su acrónimo. Y ha estado con nosotros, y un dato muy importante es que ya lo mencioné antes, pero quiero hacer énfasis en eso. Es el principal fenómeno que afecta el comportamiento atmosférico de todo el planeta y desde luego que tiene impactos en sectores aparentemente que no están relacionados, ¿no?, en el económico, el social y desde luego que el meteorológico.
Llama la atención, el niño fue descubierto incluso antes de que, tal vez por la gente común que se dedicaba a ciertas actividades en las costas de América, hace bastantes siglos, ¿no?
Eso es, hay registros que pertenecen a un área que se llama paleoclima y son a partir de registros de la naturaleza, por ejemplo, los anillos que van dejando los árboles, se puede saber si un año fue lluvioso o si fue más seco por el estrés de la planta que manifiesta, pues también se manifiesta en los corales, por ejemplo. Esos cambios en la temperatura de la superficie del mar van dejando huellas en las manchas de los corales y es así como los paleoclimatólogos se han dado cuenta que ha habido estos cambios en la temperatura desde hace miles de años, ¿no? Entonces, por eso decimos con mucha seguridad que es un fenómeno que ha estado mucho antes de que los humanos estuvieran presentes en el planeta.
Ahora, el niño en general, bueno, el fenómeno completo, porque como tú bien decías, es el niño y la niña cuando está muy caliente el mar o cuando está frío. Pero, ¿qué efectos tiene sobre el continente, sobre las regiones que estamos cerca del Océano Pacífico en particular, más que en todo lo global? Me interesa mucho que la gente que habita estas regiones entienda por qué es importante hablar de un niño intenso o una niña intensa.
Claro, como lo mencionas, el fenómeno del niño, la oscilación del sur completito, tiene impactos en todo el planeta, a miles de kilómetros de distancia, pero en Europa tiene impactos y está pues, del otro lado, es más, hay otro océano de por medio. Pero aquí en América ha habido muchos estudios, esto ya está muy sólido, que el fenómeno del niño tiene impactos tanto en la temporada de lluvias en nuestra región como en los valores de temperatura y otros fenómenos extremos que pueden ocurrir. Y voy a poner unos ejemplos. El pasado mes de junio ha sido el más cálido en la historia de los registros que tenemos en buena parte de Jalisco, de los registros confiables. Se sospecha, hay una hipótesis fuerte, se sospecha que esta configuración actual del fenómeno del Niño, es decir, la situación actual en la que estamos con estas anomalías tan altas de temperatura en el Pacífico, son responsables en buena medida de esa región anticiclónica. ¿Qué es una región anticiclónica? Es una especie de cápsula que no permite que entre la humedad y es lo que provocó que la temporada de lluvias iniciara muy tarde en Jalisco, 2 semanas de retraso. Y ustedes sospecharán que al no haber humedad y no haber nubosidad, ya se siente la temperatura porque el sol hace su trabajo y calienta muchísimo. Entonces, el Niño puede estar atrás de esta anomalía que tuvimos en el mes de junio. Por ejemplo, en el norte de la República Mexicana, cuando tenemos un fenómeno del Niño, como es más energía hacia la atmósfera, eso genera más entrada de humedad en los inviernos y toda la porción noroeste de la República Mexicana, Baja California, Sonora, se vuelven más lluviosos y cambian por completo la dinámica. Pensemos un momento en Tijuana. Tijuana es una zona en donde llueve una quinta parte de lo que llueve en Guadalajara. Cuando hay un fenómeno del Niño, en aquella región puede llover hasta el doble o el triple de lo normal y la infraestructura de la ciudad no está preparada para recibir esa cantidad de precipitación y se convierte en problemas que le llamamos desastres naturales, pero que en el fondo son desastres humanos, porque si no estuviéramos nosotros, no sería desastre. No,
además, si tuviéramos claro cómo se comportan estos fenómenos, plantearíamos el tema del riesgo y sabríamos cómo generar infraestructura y construcciones adecuadas para enfrentar este tipo de eventos, ¿no?
Eso es, esa es una situación que tenemos que entender como sociedad, que la ciencia, más que conceptos técnicos y para solo los científicos y que a lo mejor no aporta para mucho, porque mucha gente pensamos o piensan que la ciencia es algo distante, pero la ciencia debe ser algo que acompañe a la sociedad, que nos acompañe para la toma de decisiones, sobre todo porque tener esa información ayuda a tomar muchas decisiones y en el fondo a salvar vidas, que eso es importantísimo.
¿Por qué el Niño? ¿Tiene que ver el tamaño del océano Pacífico? ¿Cómo impacta en la corriente de Humboldt? ¿Por qué genera cosas tan distintas a latitudes diferentes del continente americano?
Te comento que sí hay fenómenos similares al del Niño, en el Atlántico, por ejemplo. Desde luego, el Atlántico tiene una superficie menor y tiene una configuración dinámica distinta. Es por eso que las anomalías térmicas en el Atlántico o en otros océanos no tienen tanto impacto en el clima global, no tanto como el Pacífico, como lo acabas de mencionar. Es grandísimo el Océano Pacífico. ¿Por qué se da este fenómeno con esa severidad o con esa intensidad en nuestro océano? Hay una teoría, esto todavía está como por terminar de comprobarse, que indica que cuando tenemos los vientos que soplan de este a oeste, cuando esos vientos son más intensos de lo normal, es como soplar sobre el café. Se comienza a recorrer la parte superficial del café hacia el otro extremo del recipiente y estos vientos hacen lo mismo con el océano. Si el viento es más intenso, toda esa agua cálida que tenemos frente a las costas de Perú se recorren hacia el otro lado del Pacífico, entonces mandan el agua cálida al otro lado del Pacífico y se forma una anomalía fría en donde tradicionalmente tenemos temperaturas más altas. Esta es la Niña. Cuando los vientos se debilitan, le dejamos de soplar al café y la temperatura frente a las costas de Perú y los kilómetros más hacia adentro comienza a elevarse. Ese es el fenómeno del Niño.
Si la Niña es temperatura a la baja y el Niño temperatura al alza frente a las costas de América.
Frente a las costas de América en la región ecuatorial. Se forma un cinturón, imagínense el mapamundi, se forma un cinturón de algunos cientos de kilómetros alrededor del Ecuador, hacia el norte y hacia el sur, que tienen estas anomalías de temperatura y es increíble pensar cómo esas diferencias se propagan en la atmósfera y generan cambios de tiempo y de clima a miles de kilómetros de distancia.
Ahora, bueno, en el caso de América del Sur se habla mucho de la corriente de Humboldt. ¿Es afectada esta? Entiendo que es una corriente de aguas frescas que generan, de hecho, como el secreto de Perú respecto a su riqueza de pesca. ¿Pero qué tan afectado puede ser esto por el fenómeno del Enos?
Claro, esas corrientes tienen el nombre técnico que es el afloramiento. ¿Qué es lo que sucede? Cuando tenemos un viento intenso, vuelvo a lo del viento, ese viento intenso genera que el agua se apile del otro lado. Entonces, al apilarse del otro lado, este espacio se tiene que rellenar con algo. Entonces, el agua aflora y lógicamente entre más profundo el agua es más fría, entonces aflora con nutrientes y eso es llamativo para los peces. Entonces por ahí viene esta parte que comentas de la riqueza que tiene las costas de Perú en cuanto a la pesca, y de hecho el nombre del fenómeno del niño es muy curioso porque obedece al niño Jesús, ya se le puso por el niño Jesús porque se dieron cuenta que hacia los meses de invierno, hacia diciembre, la pesca se perjudicaba. En algunos años los peces se iban, la anchoveta se iba y los pescadores, bueno, estaban en problemas. ¿Por qué? Porque se reforzaba el fenómeno del niño, la temperatura subía y los peces se iban. Entonces de ahí viene en conmemoración o digamos en alusión a la fecha de nacimiento del niño Jesús, el fenómeno del niño.
Ahora, ¿por qué el niño y la niña generan cosas tan diferentes dependiendo de en qué zona del continente americano estés? ¿Por qué en Jalisco pasa una cosa, en Tijuana pasa otra cosa, en Centroamérica pasa otra cosa, en Perú pasa otra cosa?
Es una pregunta muy buena y la respuesta técnica, digamos que es compleja, pero bueno, vamos a tratar de hacer un esquema mental para todos. Imagínense que el planeta Tierra, no imagínense, es que eso pasa. El planeta Tierra está envuelto por una capa gaseosa, que es la atmósfera. Entonces, esta capa gaseosa está formada por nitrógeno, principalmente nitrógeno, otros gases y vapor de agua. Entonces, esta capa, nosotros sentimos que hay viento, pero en la altura, a 5 kilómetros, a 10 kilómetros, a 15 kilómetros, el viento se mueve más rápido. Entonces, cuando tenemos una fuente de energía tan grande como la que provoca el niño, o al revés, cuando tenemos una deficiencia de energía como la que provoca la niña, esa corriente a nivel global, ese campo de vientos en diferentes niveles, se altera por completo. Entonces, hay algunos patrones que ya sabemos que ocurren en ciertos lugares. Voy a poner un ejemplo bien, bien clásico. Sabemos todos que cuando vamos en la carretera y pasa un tráiler delante de nosotros y hay tierra o hay arena a su derecha, se forma un remolino. Lo hemos visto todos, ¿no? Que pasa un tráiler y ¡bum! Se forma un remolino. Ya sabemos que va a suceder eso por la dinámica que hay entre el movimiento de aire que provoca el tráiler. Ah, pues algo pasa similar con el niño. Sabemos que ocurre el niño y hay patrones que podemos predecir. Por eso decimos que los inviernos con el niño tienden a ser más húmedos, incluso aquí en Jalisco. A lo mejor los amigos agricultores que nos siguen ubican la palabra cabañuelas. Las famosas lluvias...
Los tapatíos la conocemos muy bien.
Claro, ¿no? Las famosas lluvias de diciembre y enero. Cuando hay el fenómeno del niño, es más probable que tengamos esas precipitaciones. Cuando tenemos la niña, pasa lo contrario. Son meses de invierno muy secos. Entonces, por eso es muy importante que la población, los agricultores, por ejemplo, estén pendientes de este fenómeno para poder tomar decisiones en materia agrícola, que a final de cuentas, toda la cadena de valor comienza en el campo.
Lo cierto es que los corales son altamente sensibles al fenómeno y la pérdida de los ecosistemas que crean en el medio marino no tiene parangón. El beneficio neto total por año de los arrecifes de coral de todo el mundo es de 29.8 mil millones de dólares. El turismo y las actividades recreativas representan 9.6 mil millones de este monto. La protección costera, 9 mil millones. La pesca, 5.7 mil millones. Y la biodiversidad, equivale a la dependencia que tienen muchas especies marinas diferentes de la estructura de corales, 5.5 mil millones, señala la Agencia de Protección Ambiental, EPA, por sus siglas en inglés, de los Estados Unidos. El biólogo Fabián Alejandro Rodríguez Zaragoza hace una detallada explicación de lo que implica esta posible pérdida.
Esta es una imagen de los corales más importantes del Pacífico tropical mexicano. Son corales ramosos, son de un género llamado Poscilopora, Agustín. Sí. Y este tipo de coral pues, funciona como si fuera un ingeniero que construye un hábitat para muchísimas especies. Por eso les llamamos a estos corales ingenieros ecosistémicos o ambientales, porque construye con su esqueleto y la forma que tienen, pues prácticamente construyen un montón de hábitat y nichos pues, que son ocupados por muchísimas especies, de las cuales pues, una gran parte de ellas son de interés económico para el humano. Y así es como vemos al coral. El coral, si te fijas, es un pequeño organismo, es un animal, es un invertebrado que vive en asociación de unas algas del género Cymbiodinium, en una simbiosis obligada donde el coral y el alga pues tienen una asociación de ganar-ganar. El coral le da protección al alga, le da ciertos compuestos también al alga que los usa como nutrimentos, y el alga puede estar allí, le da coloración característica al coral, pero también por la fotosíntesis le da nutrimentos al coral. Entonces, ambos organismos se ven asociados. Y esto favorece que el coral, pues bueno, precipite esos carbonatos y genere ese esqueleto y construya esas arrecifes calcáreos o de piedra caliza calcárea. Y de ahí que, bueno, se vuelven sistemas marinos súper importantes. Así es como se ven esos corales. Y así llegan a crecer de tal forma que se ven en el Pacífico tropical americano grandes arrecifes cubiertos de esta forma, donde, pues bueno, dentro de todas estas ramas hay una gran cantidad de organismos que están viviendo ahí, sobre todo en etapas juveniles o sí, estadios juveniles, para poder utilizar estos sistemas como si fuera un gran cunero, un gran vivero para estas especies. Por eso son súper importantes, realmente son un vivero, un cunero. La importancia de darle seguimiento y monitoreo es que con el evento del Niño, como lo comentó Amílcar, y con el aumento de la temperatura del mar, esta relación simbiótica coral-alga pues se rompe. Y el alga sale expulsada del tejido del coral y el coral pues no tiene color, queda transparente. Por lo tanto, lo que sucede es algo como esto. El coral prácticamente pierde el color y si pasa un periodo importante ya con estas características de alta temperatura y sin el alga, pues el coral se debilita, se vuelve más vulnerable y llega en un momento a morir. Y cuando muere, pues empieza a cubrir el esqueleto del coral, como lo estamos viendo en esta imagen de aquí, por algas y después por algas calcáreas, y se empieza a destruir esta estructura, ¿no? Y se pierde todo ese hábitat y esa cantidad de energía que también aporta el coral. Los corales son considerados como productores primarios, como si fueran plantas también en la parte terrestre, porque además de aportar en la construcción del arrecife y de los hábitats, pues también aportan energía al sistema y son muy importantes. Te voy a poner uno, yo creo que ya te compartió Enrique el video de unos colegas que nos enviaron su video de actualmente cómo está la situación en Oaxaca. Y ve, este es un arrecife completamente con blanqueamiento. Además de que el coral se ve blanco y se ve todavía vivo, transparente, pues también las condiciones de alta temperatura pues hacen que las especies que estén ahí pues se vayan a otros lugares con condiciones más adecuadas y el sistema empieza a bajar en biodiversidad. Ahí todavía está vivo el coral, pero dependiendo del periodo que dure este evento, lo intenso que dure, pues pueden generarse mortalidades masivas y perdamos estos sistemas en un tiempo muy corto. El problema de los arrecifes de coral es que de manera natural su recuperación, si es que se da, no es en tiempo humano, es en tiempo ecológico. El humano después aplica ciertas estrategias de rehabilitación con técnicas de restauración para favorecer otra vez que se empiece a incrementar la cobertura y generar este tipo de arrecifes con esa asistencia o con esa actividad asistida del humano. Pero de manera natural, Agustín, esto puede tardar mucho tiempo, no es en tiempo humano. Por eso es tan importante que actualmente tengamos estrategias de conservación, manejo, que favorezcan la misma resistencia natural del sistema. Eso es lo que realmente puede generar que los ecosistemas de coral sobrevivan. ¿A qué me refiero con mantenerlo resistente? Pues reducir los impactos, la contaminación, el exceso de las pesquerías, vertimiento de contaminantes, etcétera, ¿no?
Digo, porque de por sí ya tenemos condiciones en el mar muy hostiles para el coral, ¿no? Por el tema de la alcalinidad y todos esos asuntos de acumulación, pues, de materiales que son negativos para la prosperidad del coral, ¿no?
Correcto, así es. Incluso ahorita es muy importante que pues, la población civil y sobre todo las autoridades del gobierno, también las autoridades universitarias, pues se enteren de este problema, porque en realidad si se ve este tipo de evento ya en las costas de Jalisco, Colima, Nayarit, que es el área que nos toca trabajar, todo el Pacífico Central mexicano, pues hay que informar rápidamente, que las personas informen, dar algún tipo de correo o alguna página donde nos puedan informar rápidamente qué está pasando y, bueno, nosotros que podamos actuar para darle seguimiento a este tipo de proceso. El problema de la pérdida del arrecife de coral, pues es que al final vamos a perder servicios ambientales que nos favorecen el bienestar socioeconómico del humano. Y entre ellos a la pesquería, que, bueno, Enrique es experto en ese tema, pero se puede comprometer que haya, pues, las especies adecuadas para sustentar esas actividades pesqueras, las actividades de autoconsumo y de la provisión de alimento. La otra es la pérdida de la belleza escénica de los lugares. Los lugares son muy visitados por turismo, que le encanta ir a bucear, hacer buceo libre o snorkeling, y eso también genera derrama económica para los prestadores de servicios turísticos, para los turistas que llegan a estas zonas. Otro problema es, si desaparecen estos sistemas, pues se pierde la barrera natural que tenemos en las costas. Los arrecifes funcionan como una barrera que mitiga el impacto del oleaje. Entonces, esto reduce la erosión de las costas. El mismo arrecife también genera sedimentos, arena blanca, que tú sabes que esto es un atractor para el turismo. Le encanta llegar a playas blancas y tirarse en la arena, solearse. Eso también se puede perder. Hay muchas cosas que podemos perder de los arrecifes de coral. Actualmente también se extraen un montón de bioproductos con interés para la medicina, para la biotecnología, etcétera, ¿no? Entonces, sí es un sistema que tenemos que tener, pues, cuidado y estar muy alertas de qué está pasando con ellos.
¿Hay un mapa o tienen un mapa disponible de la ubicación en Pacífico Centro de los sitios de coral? Y, bueno, el monitoreo supongo que tiene que ser constante, ¿no?, a final de cuentas.
Sí, podemos. Realmente un mapa con todos los sitios, ¿no? Tenemos varios artículos científicos publicados donde están estas localidades. Pero sí, o sea, podríamos armar un mapa y ubicar, o que la gente ubique dónde potencialmente están estos sistemas, para, por si pueden ir y verlos, pues bueno, que nos alerten. No sé, eso yo creo que es relativamente fácil de poderlo hacer, ¿eh? No le veo ningún problema.
Digo, sí, bueno, porque sería importante que la gente ubicara la riqueza que tenemos de este ecosistema en esta región del país, pues. Que supongo yo estamos también con ecosistemas no tan grandes y robustos como en otras regiones del mundo, y quizás por eso sea más necesario protegerlos, ¿no? Porque son, no sé si pueda decir marginales, pero no se compara con el Caribe o con el Índico, ¿no?
Es correcto, Agustín, incluso se presume que los arrecifes de esta zona son marginales porque no están en las condiciones más ambientales más idóneas. Sin embargo, a pesar de ser pequeños, su importancia es muy alta. En términos de biodiversidad, por ejemplo, y de servicios ambientales que proveen, son los mismos que ofrecen cualquier otro sistema arrecifal más extenso. Y el hecho de que estén en menor cantidad, por decirlo así, o menos distribuidos a lo largo de la costa, pues los vuelve más relevantes para conservar.
Y está el tema de las pesquerías como causa y efecto de la degradación de los sistemas coralinos. Y esto, aunado a El Niño, que a partir de 1960 no se tiene muy claro por qué se radicalizó y se hizo más frecuente, es tormenta perfecta que pone a prueba la capacidad de adaptación coralina, señala Enrique Godínez Domínguez, investigador del Centro Universitario de la Costa Sur.
En este momento, a nivel mundial, todas las pesquerías, independientemente de la escala, sean artesanales o industriales, todas están en un determinado grado de crisis. Es decir, en este momento se puede decir que literalmente el 100% de todos los stocks o poblaciones pescables están explotadas en mayoritariamente más allá de lo que razonablemente deberían de estar. Es decir, existe en la mayoría de las están explotadas al máximo, pero también muchísimas más porcentajes están a nivel de sobreexplotación. Entonces, todas las pesquerías están literalmente en crisis, ¿no? Muchos de estos recursos, como son internacionales, pues son de todos y son de ninguno y nadie los cuida. Es decir, hay mucha política como con los pelágicos mayores, el dorado, el vela, el marlin. Pero en el caso de... fíjate que, por ejemplo, el niño alcanza a tocar a todos estos. A mí me gustaría más o menos en hacer un énfasis y una diferenciación. El cambio climático es un proceso que ocurre de forma sostenida, incluso creciente, pero que tiene actuando muchos años y que ahora empieza a ser mucho más evidente y casi que ya es irrefutable. Sin embargo, el evento del Niño es un evento aperiódico en el sentido de que no tiene una periodicidad cíclica. Ocurre, no es predecible, no se sabe bien qué lo desencadena e incluso este evento del Niño podría remitir sin dar el menor aviso, ¿sí? O podría desembocar en un evento mucho más severo del que se está pronosticando. El asunto es que a partir de 1960, y no se tiene muy claro por qué, porque no está acoplado pues a un proceso de industrialización o algún efecto antropogénico directo, a partir de 1960, la variabilidad de los eventos del Niño se radicalizó. Es decir, empezó a ser más intenso, más frecuente, tanto en su fase fría como en su fase cálida, es decir, el niño y la niña, ¿sí? Y por otro lado, también se hizo un poco más caótico los efectos y consecuencias, porque lo que para muchos decían que el niño se manifestaba con lluvias torrenciales o con sequías o con esto, la verdad es que tampoco ya no empezó a tener esa consistencia, ¿no? Así que a partir de los 60 los estudios y demuestran que existe una mayor variabilidad asociada a los eventos ENSO o el Niño. Esto en la mayoría de los lugares se manifiesta de diferentes maneras. Una de ellas es por cambios en los patrones de precipitación. Y la precipitación se manifiesta en cuencas y ríos con alteraciones en los ciclos, en el régimen hídrico, ¿sí? De tal manera que en México la mayoría de los ríos corren al mar y la repercusión o donde revienta la ola justamente de esas alteraciones de los ciclos hidrológicos, pues es en las lagunas costeras. Y las lagunas costeras es uno de los puntos como hábitat de crianza, por ejemplo, de especies de varias especies del camarón, pero también de muchas otras especies de peces, ¿sí? De tal manera que el Niño acaba teniendo una repercusión directa sobre las pesquerías relacionadas o vía los ciclos hidrológicos. Y luego, por otro lado, también el Niño como calentamiento pues trae el blanqueamiento, mortalidad del coral. Y ahora la preocupación es que al ser más radical, o se esperaría que pudiera ser más radical, este impacto podría ser mucho más devastador. Por supuesto que los efectos del Niño tienen ocurriendo mucho tiempo antes de que pisáramos nosotros la Tierra, y los corales pues están aquí también mucho antes de que nosotros apareciéramos.
Tendrían que tener cierta adaptación también, ¿no?
Claro, el asunto es que el proceso tan acelerado con el que se está radicalizando tanto el cambio climático como la variabilidad asociada al Niño, está poniendo en riesgo esa capacidad de alguna forma natural de resiliencia y de respuesta y de adaptación en el caso de los corales. Pero como somos una especie de zona marginal en donde la franja de distribución de coral es muy limitada, por supuesto que la investigación es mucho, muy relevante en el sentido de identificar esos patrones en términos ya genéticos. En los tres grupos está trabajando con cuestiones moleculares genéticas para ver qué es lo que esa diversidad de pool genético que hace que es el coral del Pacífico sea tan resiliente, ¿verdad? Pero en este caso la preocupación radica en eso, ¿no? Que el propio efecto del Niño y sus consecuencias, al final todo perjudica tanto al coral. El coral también es un hábitat de crianza importantísimo para especies comerciales, pero también de alto valor ecológico, especies claves. Así que cuando ese coral blanco que se veía ahí, cuando pasa mucho tiempo y que al final muere, lo que se hace es que se empieza como a desmoronar, y es una tristeza, ¿no? Porque estás viendo miles de años que se vuelven a poner el contador en cero, ¿no? Y entonces toda esa complejidad topobatimétrica que está conferida por el coral se pierde, y tú sabes que la complejidad en ecología te genera, es lo que sostiene y genera la diversidad, así que tanto de hábitats como de especies, así que perdemos muchísimo cuando perdemos estructura coralina o arrecifes de coral. Pero sí, efectivamente, ya de por sí la pesca está en crisis, y con una situación de presión ambiental o de alta variabilidad ambiental, el empobrecimiento de las aguas, que es otra consecuencia normal del evento del Niño, por supuesto que altera la capacidad productiva de las pesquerías. Y eso, la verdad es que en este momento son el tipo de cosas que dicen que en este momento el Niño genera más conflictos civiles que otro tipo de motivaciones que normalmente lo que llevan al hombre a la guerra, ¿no? Ya no hablamos de religiones, o sea, cosas claro. De ese tipo, ¿verdad?
El debate sigue abierto, pero los efectos sociales y políticos del Niño crecen, subraya el meteorólogo Mauricio López Reyes. El fenómeno de Enos y cambio climático, porque la gente de repente dice, es cambio climático. No, es el Niño. Sí. La realidad es que supongo que todo a final de cuentas converge en el espacio de la atmósfera, y debe ser súper complicado interpretar si estos extremos, sobre todo estos niños extremos como el que se espera en esta ocasión, tuviera que ver también con el cambio climático, con el calentamiento global general, que es otro fenómeno que a final de cuentas pues es calentamiento. Pues.
Sí, es la pregunta del millón. El fenómeno del Niño, como ya lo comenté, es un fenómeno que ha existido antes de los humanos. Existe ahora y existirá seguramente después de que estemos nosotros aquí en el planeta. A eso se le conoce como variabilidad climática. Es decir, el clima varía naturalmente, de forma natural. Por otro lado, tenemos el concepto llamado cambio climático, que se le atribuye a los efectos que el hombre está generando en la modificación del clima.
Aunque el cambio climático natural también es un fenómeno normal de la Tierra, ¿no? Cuando el planeta se calienta o se enfría, dependiendo de fenómenos como los volcanes, la inclinación del eje, bla, bla, bla.
Claro, cuando decimos cambio climático a secas, nos estamos refiriendo a esos periodos naturales en los que el clima va cambiando. Eras glaciares, periodos de calentamiento, etc. Cuando le metemos la parte antropogénica, que es la que todo mundo se le viene a la mente al decir cambio climático, es esa contribución que nosotros estamos metiéndole al planeta y forzándolo a cambiar más rápido o de manera más drástica, que es el periodo en el que nos encontramos ahora, y no nos tiene que quedar duda de que es verdad. Ya en este momento ya la ciencia lo ha demostrado y no debe haber duda de que el fenómeno del cambio climático antropogénico es real. La pregunta, como comentabas, es ¿y cómo podemos saber qué es de cambio climático o de origen antropogénico y qué es el fenómeno del Niño? Eso es muy complejo de responder, porque es como ya una vez que tiene uno los chilaquiles preparados, querer volverlos a poner en forma de ingredientes por separado. Hay técnicas en la ciencia que nos permiten hacer experimentos que se llaman de atribución. Es decir, hacer simulaciones con o sin los efectos que el humano esté generando en la atmósfera, y de esa manera poder ver qué tan sensible es el fenómeno del Niño, por ejemplo, a los efectos del cambio climático. De momento no hay una respuesta contundente de ver cuál es la conexión, pero seguramente que en los próximos años la ciencia ya nos dará la respuesta.
Otra cosa, yo recuerdo que en los años 70, antes de que se conociera y se hablara de forma tan popular del cambio climático, muchos científicos decían que vivimos en una época interglaciar y que en algún momento van a regresar esos periodos de glaciaciones poderosas que hubo, que han sido parte de la historia de la humanidad. De hecho, el ser humano, de hecho, gracias a la era glacial, se logró desplazar hacia América, por ejemplo. Esto a mí me da una idea de que el clima es realmente una cosa compleja. Estamos en un periodo interglacial y en algún momento el planeta va a volver a responder en ese sentido de que regresemos a épocas de grandes masas de hielo. Digo, no parece en ese momento, pero ya tenemos como 10.000 años de un clima muy benigno. Yo no sé si esto viene a complicar aún más la ecuación Niño, cambio climático y era interglacial.
Claro, esto que mencionas tú corresponde a la propia variabilidad que mencionábamos del planeta Tierra, y en el fondo tiene que ver con algo que llamamos parámetros orbitales. Es decir, la posición que juega el planeta, el Sol, la órbita. Es decir, hay momentos en los que tenemos más energía que procede del Sol, y sin duda alguna, el Sol es la principal fuente de energía por mucho. El Sol es el motor del clima en el planeta Tierra. Entonces también dependemos mucho de la actividad del Sol. los volcanes también, por ejemplo, la capa de ceniza, también es un escudo para la radiación solar. Tenemos mucha, por ejemplo, capa de ceniza, y eso genera mucha, enviamos de regreso mucha de la radiación que nos llega del sol. ¿Puede volver a pasar? Seguramente sí, porque lo hemos visto en el pasado. Si vemos una serie de tiempo, es decir, si analizamos los últimos miles de años reconstruidos por paleoclima, vemos que se comporta como oscilaciones, como ondas del mar. A veces tenemos periodos cálidos, periodos fríos, periodos cálidos, otra vez periodos fríos, pero lo que mete ruido a esta tendencia, a este movimiento oscilatorio del tiempo, es que tiene una tendencia a la alza. Es decir, que estas épocas de calor, frío a nivel global, cada vez son más cálidas y menos frías. Entonces hay una tendencia, ¿puede volver a haber una anomalía hacia estar en un tiempo, en un clima más frío? Sí, sí puede suceder eso, pero estamos hablando de muchos años, exactamente, y que las simulaciones generan escenarios muy, muy amplios y no podemos decir en el 3000 o en el 2500 vamos a llegar. Son proyecciones muy a largo plazo que dependen también mucho de las decisiones que se estén tomando en este momento para mitigar los efectos del cambio climático.
Territorio Reportaje. Porque todos tenemos una historia que contar. Con el periodista Agustín del Castillo.